Doctor Germán González viene con nosotros a hacer salud y algo más, viernes de salud sexual y con un tema, doctor, con un tema que yo ni siquiera sé cómo pronunciar, porque Caro decía al principio soaking, puede ser soaking, o puede ser
soaking. Mi marido está acá, que es americano, amor, se dice soaking, ¿cómo se dice? ¿Soaking? Soaking. Ah, bueno, estamos bien. Acá le pregunté a Eric para que después, doctor, no digan que uno dijo soaking, ¿no?
Vamos a empezar. Buenas tardes, vamos a atender al doctor Germán González con un temazo el día de hoy, un tema que es desconocido, yo creo que para la mayoría de nosotros, para ciertas personas no quizá, pero para la mayoría, el 90% de los colombianos, yo creo que hoy va a desayunarse con este tema, y es soaking, ¿sí?
Soaking. Lo dijiste bien, sí, claro.
Muy bien,
claro, doctor. Muy buenas tardes.
Hola, doctor Germán, ayer estuvimos hablando, mira Camila, que quiero decir algo, ayer el doctor Germán me estuvo explicando bastante del ovario poliquístico, del papiloma y de todo, ¿no, doctor? Estuvimos hablando largo y tendido para programarnos al día de hoy, que ese era el tema del día.
Sí, estuvimos adelantando acerca de la mal llamada citología Papa Nicolau como prueba de tamizaje, ya no es una prueba de tamizaje, ya hablamos del test de papiloma humano, y va a ser motivo de un nuevo programa de radio, así como las necesidades de pruebas de tamizaje, porque la ecografía transvaginal no es tamizaje y porque la mamografía sí es, pero será quedando para otra sopa, más adelante.
Sí, porque el día de hoy traemos un tema diferente y un tema bien también novedoso, doctor. Y yo quería preguntarle, doctor, esta práctica sexual exactamente en qué consiste, pero así bien explicada, porque a mí me sigue pareciendo un poco extraña. Pero bueno, usted ya que es sexólogo, nos puede decir exactamente de qué se trata.
Bueno, les voy a hacer un planteamiento bien bueno del tema. Durante años, ¿qué años? Durante siglos se nos ha dicho siempre que el sexo empieza con deseo y termina con penetración, con el coito clásico convencional, como siempre. Pero ahora en el siglo XXI, pues muchas personas, miles de personas, descubren algo diferente, algo distinto, que el verdadero placer puede estar en lo que no se ve, o sea, en lo que no se hace. Entonces, este tema de las prácticas sexuales no coitocéntricas, como le decimos en sexualidad, incluye el soaking, incluye el petting, está el slow sex, el tantra moderno, la masturbación compartida. Pero estas prácticas, muchos, así como tú bien lo indicas, dicen, eso me hace como partecita del pastel. Yo no creo que sea una práctica sexual independiente, y otras personas sí pueden pensar en que es algo de una forma diferente, intimidad sexual, donde la penetración no es el centro ni el objetivo. Entonces, ¿qué es el soaking? El soaking es pilas. Cuando hay penetración, como le decimos castizamente, cuando hay coito, pero sin movimiento. O sea, lo tienes adentro, pero nadie se mueve. Soaking. Petting, que viene pet, de mascota. Petting, que es, en otras palabras, como glujineo, el forcejeo que hacen las mascotas. Ese froterismo son caricias, besos, juegos sensuales sin coito, sin penetración. Parecido al tantra moderno, sí, donde hay conexión energética, hay respiración, algo que en tantra consideramos importante es la presencia. Y también puede ser parte de estas prácticas no coitocéntricas la masturbación mutua o sexo sensorial, que es un placer compartido, uno no se pone una meta apresurada, y digamos que la invitación a esto es vivir el sexo como un viaje, no como una carrera. Entonces, yo digamos que apoyo este tipo de prácticas porque se salen de como del guión tradicional del sexo, que tiene que ser deseo, y si hay deseo hay caricias, hay penetración y orgasmo, usualmente masculino, ¡pim! Ya. Entonces, siempre desde el punto de vista cultural se ha valorado mucho es el orgasmo, y casi que nadie le tenía que poner el apellido masculino. Entonces, este tipo de prácticas invitan a valorar el cuerpo, el deseo femenino, donde no hay un orden, donde no se necesita penetración para disfrutar, pero es mucho más inclusivo. Si uno lo quiere meter ahí, el tema de la inclusión, porque ahí puedo meter a adultos mayores, ahí puedo incluir a personas con discapacidad, con disfunciones sexuales o diversos tipos de parejas. Entonces, ya el placer no lo van a medir por lo que entra y sale, sino por lo que más bien se siente, se conecta, como que se acuerda. Hasta ahí, ¿cómo vamos?
O sea, estamos hablando como que de una práctica inclusiva, de alguna manera, doctor Germán.
Sí, exacto. Entonces, digamos que estas prácticas pueden generar en las comunidades modernas con mucha confusión o rechazo, porque digamos que esto surgió como un truco. Eran parejas estrictamente jóvenes religiosos que evitaban pecar, entonces quieren hacer como la trampa, y la idea es como una especie de intimidad que muchas personas en Occidente lo vean como incompleta, como flojo, porque no terminaban ni el orgasmo ni en penetración. Pero viene la pregunta, ¿quién decide qué es sexo y qué no? O sea, el sexo es necesariamente sexo con penetración. Entonces le toca a uno hablar acerca de ética, otros le meten deseo, otro tema de espiritualidad. Pero a nivel educativo me gusta porque uno tiene que tener siempre a hablar antes de tocar. El placer no es una línea recta. Y a mí se me hace que ir despacio puede ser profundamente excitante. Entonces, por eso es que se mete muy en la moda el slow sex, el tantra suave, y ahí está metido el tema del soaking. Y el soaking lo clasifican y todo. Hay un soaking low y un soaking como hard. Y en el hard es un tema muy hasta gracioso, porque es cuando hay un tercero que digamos que estimula el movimiento. O sea, soaking lo puedes considerar que dentro del sexo tántrico, por así llamarlo, y obviamente digamos que como va sin movimiento, las comunidades religiosas mormonas usualmente y ultraconservadoras decían que es evitación de la penetración con intención sexual. Entonces sí hay alternativa porque hay una conexión emocional, sí hay intimidad, pero no es la dinámica tradicional del coito. Entonces como vemos que permite la conexión íntima, no hay presión por el orgasmo, uno lo ve como sexólogo muy útil. Digamos que puede ser parte de un slow sex, entonces pues ante algún tipo de disfunción va muy bien, pero hay muy mal si yo vengo de una vida sexual muy activa y eso me empieza a generar culpa, porque como así que hay penetración pero no se puede mover, no. Otros dicen que están como confundidos emocionalmente y muchos resultan insatisfactorios estos encuentros porque no hay sincronía de deseo, porque tú quieres una cosa y tu pareja otra, por eso toca acordarlo muy bien, porque otros dicen sencillamente es una justificación moral. Saben, es exactamente lo mismo, pero es diferente cuando tú eliges tener ese como una práctica sexual única. El soaking, el petting, dentro del tantra moderno lo consideran como parte del sexo tántrico. Yo puedo integrar ese tipo de prácticas sexuales enfocando energía, presencia y respiración, hace parte del sexo tántrico y está bien, pero no en quedarse quietos estrictamente.
Pero, o sea, ¿hay una tercera persona que solamente se sienta en la cama a mover la cama?
Sí, imagínate, exactamente. Otros le llamaban Marinatin y otros llamaban, pues...
¿Y quién se va a prestar por eso?
Exactamente, ya, pues, yo todavía podría considerar una tercera que esté grabando, una tercera que esté moviendo la pareja.
¿Es un trío?
Que porque...
No,
exacto.
Es que no, es que ojalá fuera un trío, pero es que ni siquiera.
O sea, el observador, o sea, es la pareja y el observador.
Ni siquiera alcanza a ser.
Qué hombre, solamente qué hombre.
Por eso Julio decía el otro día que tenían que ser pesaditos. Porque me dice, yo vi en Langaruta y yo empezando a saltar en una cama, eso no se movería nunca. Doctor Germán, conmigo sale mal ese soaking. Pon esa pareja. Sí. Tiene que ser una persona pesadita para que se mueva en la cama.
Sí.
O sea, el observador tiene que tener un peso generoso.
Sí, o una buena fuerza, pero digamos que ahí es una especie de justificación. O sea, si yo tengo que tener una tercera persona, simplemente porque mi práctica como tal no incluye el movimiento, pero yo quiero movimiento, pues maestro, no es soaking. O sea, deben de llamarle a todo diferente. El soaking sí tiene esas características. Es decir, yo quiero incrementar la conexión emocional. Quiero vivir deseos sin necesariamente eyacular ni ir al clímax. Pero no quiero todavía vivir el sexo tántrico, pues parte del sexo tántrico puede ser eso. Empiece con respiración, con presencia, pero es que no me aguanto no penetrarla, pues penetre, no se mueva.
Pero
puede ser la parte inicial de un sexo tántrico.
Doctor, ¿no hay eyaculación y no hay orgasmo?
No hay orgasmo. Es decir, eso no
se inventa. Es invento, doctor. Esos son unos inventos que se inventan. O sea,
gente con ideas.
Digamos, dentro de la idea uno puede entender que ir despacio puede ser también excitante. O sea, chévere. O sea, que puede que uno diga, listo, yo puedo decir a un adicto al porno, oye, si yo quiero disminuir ese efecto del porno en mis expectativas sexuales, bueno, es que no necesariamente más intensidad es igual a más placer o el sexo como se lo están vendiendo. Entonces, no hay que cumplir, no tengas presión. Vamos a apoyar el momento del sexo consciente, es una forma como el cuidado mutuo y es un momento menos mecánico, como más conectado, eso podría servir. Entonces, a esas personas que están acostumbradas a vivir un sexo totalmente pornográfico, una adicción al sexo o incluso una adicción al porno, puede ser una muy, muy buena teoría de tratamiento de pareja, en donde se tiene que dialogar en los dos acerca de si vamos a tener ese tipo de comportamientos. Otros son las personas que están muy afectadas con moral sexual, que dicen, no, es que dentro de mi moral sexual yo tengo que tener eso en intención de tener relaciones sexuales, pero no con la parte de contaminarme, tengo una enfermedad de transmisión sexual, pero quiero tener acercamiento con mi pareja en un miércoles. Entonces, no tanto el socking, pero sí el petting. En el petting, que ya hemos hablado antes, el petting sí hay toques, hay masturbación, puede incluirse, digamos, el sexo oral. Eso puede ser parte también de una buena opción terapéutica. Y digamos que hay masturbación mutua, lo cual el socking no. O sea, es decir, yo puedo meterme más con el tema del petting en el sentido en que no tengo tanto riesgo de embarazo, no hay tanto riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, los dos, para la sexualidad moderna, me pueden apoyar en una relación sexual positiva. Perfecto. El que no quiere penetrar es una alternativa segura, perfecto. Pero genera muchísima frustración. O sea, para cualquiera de ustedes dos, ni que les pinten eso, porque no va a ser interpretado como una actividad sexual normal o independiente, sino que se están diciendo, ay, que es un sexo incompleto, es un sexo solo con penetración y sin moverse, o sexo sin tener la penetración. Entonces nosotros en Occidente tenemos que tener una relación clara de placer con penetración, o placer con orgasmo.
Sí, hay que fingirlo, doctor.
Es una invitación a vivir el momento. No, o sea, vivir como la aventura, vivir el camino, tener más quietud, conexión. De pronto, yo perdí la estimulación externa, no sé, con mi esposa. Entonces, empecé con un contacto incrementado, pero sin penetración. Incrementemos los estímulos externos. Es un paso inicial en el sexo tántrico, porque es más compatible el petting, que es un toqueteo sin penetrar. Puede bluginear, puede froterismo, está perfectamente válido todo tipo de contacto físico desde que no haya penetración. Entonces puede ser una invitación a la autoexploración y la exploración de la pareja. Es que digamos, cuando se tiene una vida sexual activa, que realmente es satisfactoria, que es frecuente, pues digamos que ese tipo de conductas como que no está como que a buena cabida. Pero para aquellas personas que por exceso, por defecto, tienen una vida sexual más bien poco satisfactoria, digamos el adulto senil, que no tiene está a la filo, pero dice, a mí con que me toquen, yo me voy por bien servido, a mí con que me estén tocando por todas partes, no importa que no exista coito, porque yo no penetro hace un montón de años, no tengo erección, ¿puede ser una mayor válida? Claro, las personas con un problema también a nivel de columna también. Entonces digamos, bueno, esa persona que está parapléjica o el cuadrapléjico, ¿qué tipo de vida sexual puede llegar a tener? Pues ninguna, porque no tiene erección. Eso nos invita el concepto como muy occidental. Uno dice, no, la persona puede tener una vida sexual perfectamente satisfactoria sin penetración, porque se va a incrementar la erogenización por el contacto no necesariamente penetrativo. No sé si se entienda.
Sí, doctor. Claro, pero entonces ahí lo que usted decía, entonces las personas, digamos, igual en este caso, en el caso en el que no haya un movimiento como tal, el pene del hombre no se mueva dentro de la vagina de la mujer, eso no quiere igual, eso no corre igual el mismo riesgo de contraer una enfermedad, un embarazo, es exactamente el mismo riesgo.
Acaba de mencionar solita, exactamente, el hecho, digamos, que el socking, en donde hay penetración, no hay vaivén, nadie me lo está empujando, no hay ritmo, y estamos sincronizados en respiración, en piel con piel, igual hay riesgo de enfermedad de transmisión sexual, que tiene de pronto menos culpa o no tanta afectación moral, eso allá de cada quien. Pero ¿dónde me das también el petting? ¿Dónde es jugueteo sin penetración? Igual hay caricia, beso, roce, sexo, masturbación. También puede haber un riesgo de enfermedad de transmisión sexual. Cualquiera de los dos como tal puede haber. Y yo valoro mucho más que la penetración esos temas de presencia, lentitud y respiración compartida. Bien, estamos dando un paso en el sexo tántrico, pero voy dando un paso en la enfermedad de transmisión sexual. Probablemente se disminuye un poquito el riesgo, pero sigue. Entendemos el tema del riesgo de transmisión sexual, cualquier contacto de mucosa con mucosa. Ahí donde mucosa se une con mucosa, o mucosa con piel, o secreciones corporales internas en continuo contacto, ya hay un riesgo de enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué menos? Bueno, puede que sí. Pero lo importante es lo que siempre decimos: desde que tengamos buena comunicación, desde que uno tenga como que un punto en común con el otro, desde que yo me encuentre en el camino, mire, yo no tengo elección hace tanto tiempo, qué bueno, porque yo odio que me penetren, pero usted tiene una conexión más emocional. Es una conversación muy, muy, muy factible que ocurre en unos 20 años, en adultos de 60, 70 años. Y probablemente ellos se defienden con el arte de no correr, o el arte de lo que parece menos termina siendo más. Esas son como que las defensas de ese tipo de prácticas, lo cual, una persona de 20, 30 años, sana, en búsqueda de más autoconocimiento y más relaciones sexuales que le aporten, probablemente no le sume mucho. Pero en determinados individuos, determinadas poblaciones religiosas, ultraconservadoras o con algún tipo de disfunción, puede ser muy enriquecedor. Entonces, digamos que esa es la importancia de esos términos. Pero que ustedes dos, o que yo me le niegue al stalking o al petting, yo personalmente paso. Yo, qué beneficio.
No, lo teníamos confieso. Claro, doctor. Yo nunca me imaginé usted viendo petting esa vaina.
Nunca lo imaginé en petting.
Ni stalking ni petting, no.
Sí,
No. De pronto no, lo que usted decía, de pronto para personas también que el movimiento sea mucho más restringido, ¿no? O sea, yo me imagino de pronto una persona que tenga algún problema de espalda o de columna o en las piernas o de movilidad, ¿sí? Pues que haya un tercero que esté empujando la cama, como que por ese lado lo veo mucho más factible que por el lado de que no. Pero pues, doctor, ya nos quedó súper claro qué es el stalking. Ya vamos a estar muy pendientes. De pronto si algún oyente aparece y dice, oiga, yo lo he practicado y realmente sí. O realmente no, que también pues es muy válido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y cuéntele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo.
Claro que sí, yo soy Germán González, médico ginecólogo estético y como saben sexólogo, me encuentran en redes sociales como @doctor.cuco y muchísimas gracias por la invitación, nos escuchamos en la próxima y un gran abrazo a todos, mi Cami, Caro, un abrazo y un beso gigante a ustedes.
Gracias, doctor, y gracias a todos los que nos acompañaron, Carolina, también gracias.